Tico Design, el podcast de diseño y desarrollo web en castellano.
Castellano. 5 de septiembre de 2017. Hoy, en Wico Design, accesibilidad práctica. ¡Comenzamos! Este episodio está patrocinado por Ficticia, un centro formativo de Madrid especializado en tecnologías web, experiencia de usuario y diseño de interfaz, entre otros. En Ficticia, todos los profesores son especialistas con una gran experiencia en su área y donde los cursos son de tan solo 8 alumnos por edición. Si queréis más información, podéis informaros en ficticia.com.
Bienvenidos a Wico Design. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Juanjo Montiel. Es desarrollador backend de .NET en Pasiona y es miembro activo de la Fundación Tecdencias, la cual se centra en la divulgación tecnológica. Además, le encanta cacharrear y es experto en accesibilidad, que es el tema en el que nos centraremos en el episodio de hoy. Pues bienvenido, Juanjo. Es un honor que hayas aceptado nuestra invitación. Y nada, preséntate a nuestros oyentes y cuéntanos un poco en qué estás trabajando últimamente.
Muy buenas, chicos. Oye, bueno, el honor es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, presentarme, casi lo has hecho tú muy bien. Trabajo ahora mismo en Pasiona, haciendo pues sobre todo backend, porque a mí el front, como comprenderéis, a mí no me mola nada. No sé si tú lo has comentado, yo soy ciego, por lo cual el frontend, pues no es lo mío. Yo trabajo un poquito con Bootstrap y puedo colocarte cosas en columnas, que los MD, las clases MD van muy bien, pero aparte de eso, poca cosa, ¿no? Y la verdad es que me apasiona trabajar en esto, me apasiona la tecnología, me apasionan los cacharros y sobre todo me apasiona lo que los cacharros y la informática y la tecnología en general pueden hacer por nosotros, que es un montón de cosas. Uh-huh. Así que por eso me dedico un mogollón de tiempo, no solo en el trabajo, sino también en mi vida personal, en trabajar en aplicaciones para personas con discapacidad, por ejemplo, para mejorar el día a día y en cacharrear lo que puedo, porque me encanta aprender cositas nuevas.
Por eso estamos aquí, ¿no? Que nos gusta este sector tanto. Bueno, Juanjo, pues empezamos. Cuéntanos un poco, venimos a hablar de la accesibilidad, pero de forma práctica, porque para los que somos frontend tenemos ese problema de que a lo mejor no prestamos tanta atención como deberíamos y queremos aprender a hacer las cosas mejor y sobre todo a hacer la web para todos, que es como se ideó, una web para que todo el mundo, sea de donde sea y con la situación que tenga, pueda acceder.
Pues efectivamente, el paradigma de la web precisamente es esa, ¿no? Su universalidad. Y muchas veces por desconocimiento, no es por otra cosa, pues se deja de lado la parte de la universalidad. Se está llevando mucho a la parte de el multidispositivo, la parte responsive, pero no solo se trata de eso, ¿no? Se trata de que tú puedas llegar al mayor número de personas posibles. Y eso significa llegar a sus dispositivos, pero también ser capaces de lidiar con las diferentes capacidades que tengan esas personas. Pues personas sordas, personas ciegas, personas con discapacidad intelectual, personas que, pues yo qué sé, se rompen una mano y no pueden utilizar el ratón. La web tiene que ser capaz de llegar a todo el mundo, incluidos esos perfiles de personas, ¿no? Y a veces por desconocimiento, porque no nos paramos a pensar en que el grupo ese al que llamamos normal no existe en realidad y hay un montón de personas diversas, pues no tenemos en cuenta esto, ¿no?
Pues cuéntanos un poco. Vamos a ver por dónde empezamos, a ver qué sacamos en claro hoy y a ver qué es lo que aprendemos para mejorar esas webs que intentamos hacer cada día.
Muy bien. Pues a ver, yo tengo aquí una página web que es la que utilizo como ejemplo, porque el mundo de la accesibilidad es muy, muy amplio. En este caso vamos a basarnos en la accesibilidad web, pero aún así hay un montón, pero un montón de cosas que podríamos aprender. Yo he hecho una especie de compendio pequeñito de las cosas más interesantes y más sencillas de entender y os lo voy a mostrar. Vosotros podéis entrar a la página web A11D Demo, A11D de accesibilidad, la abreviatura, A11DDemo.juanjo.co, C-O, no com, A11DDemo.co, y ahí tenéis la página. ¿Vale? Aquí voy a intentar un poco explicar pues las diferentes barreras, las barreras más importantes con las que nos encontramos normalmente en las personas con discapacidad en nuestro día a día. ¿Vale? Una cosa súper, súper, súper importante y que casi ninguna página lo tiene muy en cuenta es el tema de la estructura, ¿vale? En la página podéis ver un menú y el primer elemento es sin estructura, ¿vale? Y aquí os lo explico sobre una página que veis que en teoría tiene sus encabezados y tiene sus distintos niveles de encabezado y demás, ¿no? ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que todo esto, en realidad, normalmente se falsea con clases. Hoy en día los frontend trabajan trabajáis con un montón de clases para diseñar como vosotros consideréis, ¿no? Pero eso tiene una desventaja si no se usa bien. Es decir, podemos simular cualquier cosa, un botón, un encabezado, una lista de viñetas, botones de radio, cualquier cosa. Pero si no usamos la semántica adecuada, eso no se va a ver bien. Esta página que tenéis delante no tiene una estructura semántica adecuada. Todo está hecho con div y sin encabezados. Entonces, voy a poneros, no lo he explicado, que por cierto, perdonad si me disperso mucho y cambio mucho de tema mientras hablamos, porque a veces me pasa. No he explicado cómo trabajamos. Por ejemplo, el perfil mío, que es de persona ciega total, nosotros trabajamos con un software que se llama lector de pantalla. Uh-huh. El lector de pantalla es un sistema que nos va a leer en voz alta todo lo que aparece en pantalla. No todo, porque las cosas inaccesibles no nos las lee. Y ahora vamos a entender cómo funciona esto. Os voy a compartir el sonido del lector para que podáis escucharlo.
Perfecto.
Ok.
Ahí lo escucháis, ¿verdad? De fondo.
Muy rápido, pero
sí,
se oye.
Sí, sí.
Pues esta es la velocidad a la que yo lo leo. Por eso yo digo que al final es cuestión de costumbre. A esta velocidad sí puedo ser productivo. A una velocidad más lenta posiblemente no lo sería. ¿Vale? Pero, claro, para los que no tienen el oído entrenado, es muy difícil entender esta velocidad. Voy a bajarlo unos cuantos puntos.
Más lento. Sin estructura, frontend demo accesibilidad.
¿Más? ¿Qué decís?
Perfecto.
Ahora sí, antes no lo entendía, ni siquiera viendo el texto que hay.
El texto. Vale, pues fijaros cómo me lee el lector esto. Bueno, cuando nosotros leemos una página web, nosotros no sabemos la posición de los elementos de la página web. Es muy común cuando trabajo con compañeros que no están muy acostumbrados, bueno, o sí, pero que se puede olvidar en un momento dado. Me dicen, sí, el menú lo tienes arriba a la derecha. No, campeón, perdona, pero yo de arriba a la derecha no sé qué hay. Nosotros vemos las páginas web de forma secuencial, de arriba abajo, de izquierda a derecha. Como si tuviéramos una página de un libro en la que no hay elementos colocados ni en columnas, ni en filas, ni menús, ni nada. Podemos ver los distintos elementos, si son enlaces, si son botones, si son desplegables, si son cuadros de campo de formulario, pero no la posición. Por eso es muy importante el tema de la estructura. Fijaros cómo lee el lector esta página.
Sin estructura, frontend demo accesibilidad. Visitado enlace frontend demo accesibilidad.
¿Eh? Esto en teoría es un encabezado 1, el título.
Sí.
No lo es. Fijaros que no lo lee.
Porque esto no está bien, en blanco. No se usan encabezados de verdad, en blanco. ¿Y qué debería hacer, en blanco? Pues usarlos, que para eso están.
¿Vale?
Vale.
Entonces.
En blanco, menú. En blanco, enlace primero.
Fijaros, los menús. Están como una lista, vosotros lo veis como una lista de viñetas.
Uh-huh.
Normal y corriente. Pues fijaros cómo me lo ve a mí.
En blanco, enlace primer ítem. En blanco, enlace segundo ítem. En blanco, enlace tercer ítem.
Que es una lista.
En blanco entendemos que es que no tiene un encabezado, no tiene una clase semántica, ¿verdad? O una etiqueta semántica.
En blanco es una separación entre líneas. Ah, el lector de pantalla lo que hace es, al menos este es el JAWS, hace una virtualización de la página y me la muestra. Entonces, cuando hay líneas en blanco, entre los distintos elementos me dice eso, en blanco. Uh-huh. Yo ya casi no me doy ni cuenta de eso.
Entonces, si hacemos una estructura que no sea semántica o te cambiamos las propiedades, digamos, del flujo de la estructura o te falseo con grid la posición de elementos.
Eso me hace mucho la puñeta. Ahora os voy a enseñar precisamente eso en otra página. ¿Vale? Yo tengo atajos de teclado. Puedo sacar listas de encabezados, listas de enlaces, listas de botones, listas de campos de formulario, listas de un montón de cosas. Eso me ayuda un montón a navegar por la página. Pero aquí, si por ejemplo pulso el atajo para leer la lista de encabezados, me dice...
No se han encontrado encabezados.
Sí que hay, pero no están bien hechos. ¿Vale? Entonces, si retrocedemos...
En blanco. Visitado enlace con estructura.
Con estructura.
Con estructura. 4.
La apariencia es la misma, ¿verdad?
Sí.
Vale, fijaros.
Con estructura, frontend demo accesibilidad. Visitado nivel de encabezado 1, enlace frontend demo accesibilidad.
Encabezado 1.
Fin de título. Región principal.
Regiones.
Nivel de encabezado 2. ¿Por qué esto sí está bien? En blanco. Porque se usan encabezados de verdad. En blanco. Nivel de encabezado 2. No puedo usar solo DIMS y A si se va a ver igual. En blanco. No la líes, que lo estabas haciendo muy bien.
¿Vale?
Perfecto.
Fijaros que lee todo encabezado. Y fijaros en el
blanco. Nivel de encabezado 2 menú. Región navegación. Lista de 3 elementos. Enlace primer ítem. Enlace segundo ítem. Enlace tercer ítem. Fin de lista. Fin de región navegación.
¿Qué cantidad de información?
claro, te ha indicado los ítems que hay en el listado.
Efectivamente.
Antes incluso, de entrar. O sea, una vez que entra en el UL.
Eso es, y una vez que entra en el UL, te lee la lista de elementos que hay para que tú puedas saltarte los que quieras con la flecha, por ejemplo. Y aquí yo puedo sacar mi lista de encabezados.
Lista de encabezados de sección diálogo. Encabezados, presentación en lista. Front, best, demo, accesibilidad 1, 1 de 4.
Todo lo encabezado y puedo navegar a ellos.
Visitado enlace. Ejemplo de web con buena estructura. Juste Ads. Abre en ventana nueva.
Vale, Justit. Justit siempre me gusta ponerla como ejemplo porque es un caso muy, muy, muy claro de la importancia de una estructura. Si entráis a Justit, os dais a este enlace.
Ejemplo de web. Croqueta y presumida Madrid en Madrid.
Croqueta y presumida. Me encanta este nombre. Fijaros aquí. Esta carta es muy larga y hay muchas cosas. Si esto no tuviera una buena estructura, yo tendría que leer toda la página o ir navegando con el avance de página para saltarme trozos, pero sin saber realmente dónde estoy aterrizando. Sin embargo, con los encabezados, yo con la letra H, me puedo mover entre los encabezados. Y fijaros qué interesante.
Croqueta y presumida Madrid, nivel de encabezado 1, enlace. Categorías, nivel de encabezado 3. Menú, nivel de encabezado 3, enlace. Opiniones, nivel de encabezado 3, enlace. Info, nivel de encabezado 3, enlace. Menú, nivel de encabezado 2. Croquetas fritas, nivel de encabezado 3.
Hey, me va diciendo todo. Yo ahora con los números, por ejemplo, yo sabiendo que croquetas fritas es el encabezado 3, yo si quiero pasar a la siguiente categoría, que debe ser 3 por el orden jerárquico, yo puedo pulsar el número 3.
Croquetas frescas, nivel de encabezado 3,
clic. Otra categoría, 3.
Calientes, nivel de encabezado 3.
Y quiero entrar en calientes. Jerárquicamente hablando, debería ser un encabezado 4. Imaginaros que los encabezados son como los títulos y subtítulos de un libro.
Claro, ¿vale? Que es lo que son, claro. Realmente.
Eso es lo que son, pero mucha gente no entiende por qué. Mucha gente dice, ah, yo pongo aquí un encabezado 5, que el tamaño de la letra es el que me cuadra. Tío, no. Para esto no funcionan los encabezados. Vale, pues ahora yo si pulso el número 4, me voy al primer encabezado 4 que hay dentro de este encabezado 3, que son los calientes.
Lasaña de verduras, nivel de encabezado 4. Lasaña de carne, nivel de encabezado 4. Albóndigas en salsa, nivel de encabezado 4. Macarrones carbonara.
Eso, siguiente 3.
Fríos, nivel de encabezado 3. Clipostres, nivel de encabezado 3. Bebidas, nivel de encabezado 3.
¿Os dais cuenta lo fácil que es navegar así?
Uh-huh. Sí.
Sin embargo, si esto no tuviera una buena estructura y no tuviera encabezados bien hechos, me tendría que comer la carta entera. Y cuando acabar la carta ya no tendría ni hambre.
Pues esto es un ejemplo de lo que tenemos que hacer bien y de corregir en nuestro día a día. Entonces, para que la gente lo entienda, tenemos que hacer que los encabezados empiecen los más importantes, como siempre se ha dicho, que como bien dices tú, no se aplican correctamente en el H1, los menos importantes que tuviésemos en una página web, porque además por HTML no hay más, sería el H6, pero no estaría bien poner un H2 porque nos parece muy grande abajo del todo como algo menos importante. Simplemente por el estilo, ¿no? Que da, que como es más grande la tipografía, para eso simplemente cámbiala, ¿no? Que para eso es...
Claro, cámbiala.
La parte estética, digamos.
Imaginaros una página web con las distintas secciones que tiene, como he dicho, como en los capítulos de un libro. Si el logo es encabezado 1, todo lo que venga después va a ser encabezado 2. Si tienes un encabezado 2, que es, por ejemplo, categorías del blog, y luego tienes dentro 4 posts, los posts van a ser encabezado 3. Me explico, ¿no? Un poco es seguir la jerarquía de las secciones de la web.
Y una pregunta, Juanjo. Dime. Una pregunta que yo he oído más de una vez y que no sé si es porque no me dedico directamente a la accesibilidad, siempre con ganas de aprender. ¿Cuántos H1 se pueden poner en una página? Porque en HTML4, si no me equivoco, por la especificación, solo se podía poner un H1 por página.
No.
A partir de ahora se podían poner más de uno, pero ¿es bueno? ¿Es malo?
No es malo. Hay un dicho, y este dicho es muy cierto, que si hay un problema y hay 3 consultores de accesibilidad, habrá 4 opiniones diferentes. Vale. ¿Por qué? Porque no todos para nada nos ponemos de acuerdo en las cosas. Hay gente que dice que solo debería haber uno y que debería tener el logo, y gente que dice que si tu logo no tiene un encabezado a nivel 1, ¿por qué no poner las cosas, las cosas importantes, las secciones de tu página como H1? Por ejemplo, si aquí no hubiera un logo que tuviera el H1 y simplemente es un gráfico, podéis poner H1 para las distintas secciones y dentro H2 para las subsecciones. Esa es mi opinión, ¿vale? Uh-huh. Porque realmente la especificación de HTML5 ya no te está limitando a que pongas un solo H1. Que pones un H1 y el resto lo pones como H2. A ver, realmente no está mal. A mí me gusta que el logo sea H1, pero quizás también por un tema de costumbre y de que en realidad encabeza la página, ¿no? Es como el árbol, la raíz del árbol de la página web. Uh-huh. Tampoco pasa nada. Tenéis 6 encabezados para utilizar. No os vaya a quedar sin encabezados porque pongáis un H1 y los demás sean H2. Entonces, bueno, no es necesario, no, o sea, no es malo ponerlos. tampoco es malo no ponerlos. No, no sé si me explico.
Sí, 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 sí. Respecto a lo del tema de usar el H1 en el logo, yo recientemente había leído que no es necesario, puesto que el logo es una imagen, simplemente, y ya está. El título de la página, pongamos que estamos en la home, por decir un ejemplo. Uh-huh. Si en nuestra página web, que no en muchas lo pone, pone home o pone página principal, eso es lo que debería ser el H1 en este caso, ya que según esta teoría, ¿no? Había una persona que se llama Harry Roberts, es un desarrollador británico, no se dedica a la accesibilidad, pero bueno, decía que no era necesario.
No es necesario, pero sí es cierto que normalmente el logo es el que te lleva también al inicio, ¿no? Uh-huh. Normalmente suelen linkarlo al inicio. De hecho, en otra buena práctica de accesibilidad sueles poner el logo, y en el logo, en el texto alternativo de la imagen, sueles poner ir a inicio. Uh-huh. O va a la página principal, o una indicación de que si pulsas ahí te vas a ir a la home. Por eso se suele poner, pero no, como necesario, no lo es. Si tú configuras tu página de forma que tu título es un encabezado 1, porque es, digamos, la raíz de tu página de la que parten todos los elementos, pues también está igual de bien.
Muy bien.
Ya digo que a lo mejor cuando escuche a alguien el podcast, algún otro consultor de accesibilidad va a decir, ¿pero qué has dicho aquí? Claro que es importante hacer esto. Ya digo que hay opiniones, hay cosas muy claras de buenas prácticas y de cosas que no se deben hacer porque no funcionan bien, y otras cosas que son quizás más que controvertidas, son más difícil de precisar una sola opinión, ¿no? Uh-huh.
Bueno, algo que sí se considera una buena práctica es poner el texto alternativo a las imágenes. ¿Pero a todas las imágenes? ¿Necesitas información de todas las imágenes?
No, yo me he llegado a encontrar páginas web en las que las imágenes decorativas, por ejemplo, una esquina, una sombra, un tal que lo han hecho con imágenes, me lo ponían. Yo leí una página y decía, gráfico, esquina azul, gráfico, esquina verde, gráfico, sombra no sé cuánto. No, por favor, no me hagáis esto. Vale. Las imágenes hay que etiquetarlas, hay que poner el texto alternativo, pero solo las imágenes que aporten información a la web. Es decir, una sombra, una línea horizontal, no me la pongas como una imagen. Contexto. Pon el texto alternativo, pero ponlo vacío. El alt, que es el alternative text, el atributo alt de la imagen. Si hay una imagen, tiene que tener alt, pero si es decorativa, tiene que estar vacío. Y si no es decorativa y aporta información, poner un texto lo suficientemente claro para que la persona con discapacidad pueda entender esa información. Luego hay otro atributo muy interesante, que es el long desk, que permitiría crear una página web en la que se explique con más detalle esa imagen. Por ejemplo, imaginaros una galería de un museo en la que hay imágenes de cuadros. Podemos poner el alt diciendo este cuadro es de Van Gogh o de lo que sea, pero al pulsar enter sobre esa imagen, como está puesto el long desk con una URL a la explicación, se nos abriría una ventana nueva en la que se pondría esa página con la explicación completa de la imagen. Sería, por ejemplo, una buena práctica. Sí es importante que esa imagen se describa con mucho detalle, porque en general no es bueno poner mucho texto.
Muy bien, pues una cosa más que mejorar.
Sobre todo, es súper importante etiquetar los enlaces, las imágenes que tienen un enlace. Ahora os explico, siguiendo el guión, sí que sale esto de las imágenes, pero bueno, ya que estamos, lo cuento y luego nos lo saltamos. Si a mí el lector de pantalla encuentra un enlace con una imagen y esa imagen no está etiquetada, el lector de pantalla va a intentar al menos darme la información que él tiene, que es la ruta de la imagen. A ver si a mí con eso me aclara algo. Por ejemplo, si tenemos un enlace que va a la administración de la página y la imagen es /content, /img, /ecoadmin, pues a mí el lector me va a leer enlace /content, /img, /ecoadmin.jpg, por ejemplo. Y a mí pues, eso me puede dar una idea de que es administración. Pero imaginaros que es una imagen que es un WordPress y la imagen es /wp-content, /blog, /2017, /03, /01, /no-sé-cuánto. Y no tiene nada que ver. Pues estoy muerto. Pues no sé qué significa. Entonces, súper importante que los enlaces, si tienen imágenes, esas imágenes sí que estén etiquetadas. Pero en un texto sea administración.
Como por ejemplo, lo que hayas dicho, ¿no? El logo que va al inicio, esa imagen entonces debería poner que va al inicio de la página web.
Logotipo de FrontFest Demo va al inicio de la página. Uh-huh. O incluso si abre ventana nueva, decirlo, abre ventana nueva, ese tipo de cosas que aportan información a ese enlace, que sin esa etiqueta, pues no sabríamos realmente qué es lo que hay ahí, ¿no?
Perfecto.
Viñeta formulario.
Vale, formularios. Esa es otra cosa súper importante de una web. Una web sin formularios es muy raro. Siempre tenemos que meter algún dato, hacer alguna búsqueda, etcétera, etcétera. Los formularios es otra cosa súper importante que tiene que estar bien etiquetada.
Viñeta, círculo vacío visitado, enlace, formulario no accesible.
¿Vale? Viñeta. Fijaros, formulario no accesible.
Formulario no accesible.
¿Vale? Por ejemplo.
Nombre, cuadro de edición, Juanjo.
¿Vale? Aquí no hemos usado etiqueta label. si veis el código fuente, podréis ver que no se están usando labels, están usando unos P's con una clase para que sean labels y tal. Pero en realidad el lector, aquí me ha leído nombre porque es listo y es capaz de interpretar que justo el control que hay antes del cuadro de edición debe ser la etiqueta. Pero si por lo que sea hay elementos entre medias, el lector se va a hacer un lío y no va a ser capaz de leerme que esto es el nombre. Uh-huh. ¿Vale? Por lo cual, súper importante etiquetar los formularios bien. Siempre poner un label con el nombre del control que estáis encabezando. Y para más señas, para asegurarnos de que ese label va a estar bien asociado, hay que poner el atributo for. El atributo for va siempre enlazado al identificador del campo que está encabezando. Es decir, si nuestro campo de formulario tiene el ID nombre o txt nombre, nuestro label tiene que ser label for txt nombre.
Perfecto, sí, vale. Es algo que vamos, yo por lo menos sí que hacía, con lo cual me alegra saber que es algo que estoy haciendo bien. Una pregunta al respecto, Juanjo. Muchas veces vemos que, bueno, en la Mozilla Developer Network, que es una red que siempre hemos recomendado porque es como un estándar, ¿no?, de documentación acerca de JavaScript, de HTML y de CSS por parte de Mozilla, obviamente. Uh-huh. He visto ejemplos en los que tienes un label y dentro tienes un input. Y hay ejemplos en otras páginas web en los que siempre te ponen el label cerrado y el input en paralelo, justo en la línea de abajo. ¿Cómo sería mejor hacerlo por temas de accesibilidad? ¿O en este caso da un poco igual?
Da un poco igual. Mientras tú pongas el for, no importa que el label esté separado. Uh-huh. Si lo pones dentro o lo pones fuera. El lector de pantallas, al menos las versiones que usamos hoy en día, no van a tener problema en leer el label aunque esté separado del campo del input. Siempre y cuando el for esté bien, no habrá ningún problema.
Perfecto.
Luego, hay otras técnicas. Por ejemplo, imaginaros que tenemos una aplicación que va a ir a un móvil y no hay espacio para poner el label, ¿no? Entonces decimos, joder, ponemos un placeholder. Ponemos el placeholder en el campo y así, pues, cuando tú te metas dentro, pues ya escribes. Pero mientras tanto estás viendo lo que significa ese campo, ¿no? En el momento en que yo entro a ese campo y borro o lo que sea, yo escribo alguna cosa y vuelvo otra vez a ese campo, yo no sé qué era ese campo. Tengo que entender que si pone Juanjo mi nombre, pero ya el lector no me va a leer el nombre del campo. Entonces, hay técnicas que se basan en ARIA. ARIA es un estándar de la W3C, que es una especie de superset de HTML, que lo que nos permite es meter atributos de accesibilidad a los elementos. En este caso, por ejemplo, si tenemos este campo, este input, por ejemplo, podemos meterle un ARIA-label y el label que debe tener ese campo para los lectores de pantalla. De forma que el lector va a leer ese label, ese atributo, y me va a leer el label que hay puesto ahí. Aunque no hay un label real en ese cuadro de edición. Okay. Hay una frase también que dice que la mejor forma de utilizar ARIA es no utilizarla. Y esto tiene una explicación. Es mucho mejor hacer una web accesible que hacer una web que no sea accesible y luego intentar parchearla con ARIA. ¿Vale? ARIA sirve, pues si no hay más remedio. Pero no es lo más adecuado pudiendo hacerlo con alternativas de forma totalmente accesible sin tener que tirar de esa tecnología, ¿no?
Yo estoy pensando en un ejemplo de un componente de formulario que es un select, un combo con opciones,
¿sí?,
que últimamente, como se quiere personalizar todo y que todo sea súper bonito y tal, pues me estoy viendo obligada, digo obligada entre comillas, ¿vale?, a utilizar JavaScript para convertir esos selects en listas para poder formatear todo lo que es la caja, el campo, las opciones, pues todas las opciones las formateo. Y eso lo que se está creando renderiza un listado con spans. Entonces, y ahora estoy pensando todo el rato, digo, tú podrías acceder a las opciones de ese listado, ¿podrías elegir algo de ese combo?
Seguramente sí, con trucos sucios, como yo los llamo, que es utilizar lectura del DOM, moviendo el ratón a la posición que quiero, haciendo clic con el ratón de forma virtual, una serie de chapuzas que a mí me valen para mi día a día, pero una persona, un usuario medio, no tiene por qué saber ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues yo posiblemente sí, porque llevo muchos años con esto y me conozco los trucos, pero alguien que sea un usuario medio de informática posiblemente vea eso y no sea capaz de interactuar con ello. Hay formas de hacer esto accesible, aunque no sea lo más adecuado. Tú puedes coger una lista, ponerle un área a colapse para decirle que está colapsado, con JavaScript, cuando pulses sobre el desplegable, cambiar el atributo de área para que aparezca como que está expandido, y luego los elementos de ese desplegable, mostrarlo como enlaces y permitir que se haga un clic en ellos, por ejemplo. Uh-huh. Hay muchas formas de hacer JavaScript accesible y de personalizar esto más o menos. No es un desplegable y el lector no debería leerlo como tal. Pero bueno, entiendo lo que quiere decir. Hoy en día se personaliza todo. Sí. Personaliza todo hasta el más mínimo detalle. Pero realmente sería posible hacerlo de otra forma.
No, claro. Pues al final lo que tendríamos que hacer no es hacer parches para que sea más accesible, sino hacerla accesible desde el principio para todo el mundo. Porque al final no solo son circunstancias de que una persona tenga discapacidad o lo que tú decías de que te rompas una mano o un brazo, sino que hay otras circunstancias externas que dificultan el acceso a la información, como puede ser, que tienes hay ruido en la calle o más atención visual o auditiva o visibilidad reducida de pantallas o cosas así que al final ayudan a que la información pueda llegar a todo el mundo y con cualquier dispositivo.
Simplemente el sol con los teléfonos, exacto, aunque tengas el brillo al máximo, que nos consideramos... Los que somos videntes no tenemos problema ninguno y cuando hay sol, pues dime tú, a ver quién navega por las páginas web.
Es que no paro de pensar ejemplos porque estoy trabajando con formularios y cada ejemplo que pienso es un zasca que me llevo en la cara. Porque otro ejemplo sería, imagínate que yo te quito el foco cuando te sale un error, que te marca un error y te sale el error arriba, súper bonito... Ahí indicándote con un color que
no... Ahí vamos ahora. Te estás adelantando.
Vale, me estoy adelantando, ¿vale? Es que mi cabeza no para de pensar ejemplos y...
Te estás adelantando. Es otra de las cosas que os iba a comentar.
Dentro de HTML, el botón.
Otra cosa son los botones de radio. Los botones de radio, normalmente en HTML, las buenas prácticas es meter un field set, meter un legend y dentro meter los radios asociados a ese field set, ¿vale? Esto, para que el lector de pantalla lo lea, es lo que se debería hacer. Para que el lector lea el encabezado del por ejemplo, la pregunta, ¿no? Que en este caso es...
Nivel blanco. Nivel de encabezado 3, rango de edad.
Rango de edad, ¿no? Y aquí tienes opciones.
Botón de opción no verificado, 1 de 3. Entre 10 y 20, botón entre 20 y 30, botón entre 30 y 40.
Pero si yo me muevo por los campos de formulario pulsando la A para los radios, él no me lee el encabezado de la pregunta. Por lo cual, si yo me voy aquí...
Saltando al principio, región principal. Entre 10 y 20, botón de opción no verificado, 1 de 3.
¿Kilos? ¿Naranjas? No tengo ni idea. ¿Por qué? Porque aquí no se usa un field set para un field set para incubar esos botones de radio. Hay otras alternativas como usar grow de área y también funcionarían igual. Ahora creo que también lo ponía por aquí.
Dentro de apellidos, cuadro de edición, enviar botón. ¿Vale?
Ahora fijaros, si yo di a enviar,
enviar botón
arriba, ha debido salir un mensaje de error.
Eso es.
¿Vale? Pero fijaros lo que me ha pasado a mí. Yo le di a enviar y a mí no me lee nada. Y yo pienso, esta mierda no funciona. No es que no funcione. Es que me has puesto un error arriba y yo no lo estoy viendo. Por lo cual, la mejor técnica para esto es poner el foco en la lista donde están los errores.
Bien.
¿Vale? Fijaros en ese siguiente cuadro.
Viñeta formulario. Ha sido visitado enlace formulario accesible. Formulario accesible. Formulario nombre. Cuadro de edición requerido. Juanjo.
Fijaros, ya me está diciendo que es requerido. ¿Por qué? Porque yo he puesto área required, otro atributo de área, para decir que esto es requerido. Podemos usar también el required HTML5.
¿Te funciona igual?
Sí, en teoría sí. Pasa que hay un problema con los lectores de pantalla, que muchas veces sacan una versión nueva y la lían y se cargan algún atributo que debería funcionar y no funciona. Pero sí, en realidad debería funcionar. En lugar de poner un color distinto para que sea requerido o poner una imagen con un asterisco, que también puedes ponerla, pero tienes que poner la información accesible para todos. Pongo una imagen, pero también poner el required, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh. Apellidos, cuadro de edición requerido, entrada no válida.
Entrada no válida porque debería ser obligatorio y está vacío.
Entre 10 y 20, botón de opción no verificado. Región principal, rango de edad. Entre 20 y 30, botón de opción no verificado.
¿Rango de edad?
Uh-huh. Entre 30 y 40.
¿Por qué? Porque hay un field set que está encabezando ese formulario, esa lista de radios, y el lector me lee el encabezado para que yo sepa de qué estamos hablando. Y ahora fijaros, voy a enviar.
Revisa los siguientes errores. Nivel de encabezado 3. Revisa los siguientes errores. Nivel de encabezado 3.
Porque me ha llevado el foco a la lista de errores y ahora puedo leerlas.
Lista de dos elementos. Viñeta del nombre es obligatorio. Viñeta los apellidos son obligatorios. Fin de lista.
¿Fijáis que es tan sencillo como eso?
Sí. Aparentemente cometemos muchos errores tontos con algo que es súper sencillo de arreglar.
Pero no caemos en ello. No estamos acostumbrados a ponernos en la piel de una persona con discapacidad que necesita que su foco sea su punto de vista y que ese foco se mueva en un momento dado para decirle, aquí ha pasado algo, ¿no? Otra cosa que se hace mucho es poner campos en rojo para decir que hay un error.
Eso creo que es una de las cosas decía que, perdona, Juanjo, que es una de las cosas, yo creo que más típicas de, a ver, no pongas algo en rojo, solo en rojo, porque eso no dice nada. Pon algo más.
Claro. En este caso, pon una lista donde se aparejan los errores. Y mira, mejor, pon una lista en la que cada error sea un ancla a ese campo de formulario. Eso ya sería de nota, uh-huh. por ejemplo. Y me lo está poniendo en rojo, pero aparte me está dando la opción de que yo sepa qué errores he cometido, por qué eso no está bien, y me da la posibilidad de ir a ese campo, ¿no? Pero muchas veces tampoco hacemos esto.
En blanco, formulario accesible, de lista, viñeta, news para todo.
Lo que decía, news para todo. Esto es horrible. Cada vez más se tiende eso, a personalizarlo todo, a hasta el más mínimo detalle, a cambiar cualquier cosa del navegador que no nos gusta como queda por defecto, pero también tendemos a utilizar mucho JavaScript y poca semántica. Cualquier cosa puede ser un div, un botón. ¿Para qué voy a hacer un botón? Menor que div, class igual a btn, btn primary. Ya está, un clic igual a JavaScript, dos puntos, location, no sé qué. Está, ¿para qué más? Oye, eso es un botón, visualmente es un botón. Pues no, tío, no es un botón, es un div que mi editor de pantalla me va a leer mal, fijaros.
Lista de los visitados, enlaces y botones que no son lo que parecen. Enlaces y botones que no son lo que parecen, enlace. Controles sin semántica, frontpage, saltando al fin de ti, región principal de encabezado, dos controles sin semántica. Lista de tres elementos, viñeta ítem 1, viñeta ítem 2, viñeta ítem 3. Fin de lista, nombre, en blanco, cuadro de edición, cursor de enviar.
Vale, fijaros en el enviar, por ejemplo. El enviar es un botón, visualmente.
Visualmente.
O debería serlo. Se ve un botón, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Vale, pues no es un botón. A mí me dice enviar, pero no me dice lo que es. Para mí es un texto.
Fin de región principal, enviar.
Y los ítems que ha leído arriba son enlaces, pero el lector no me los lee como enlaces. Si yo le digo que me saque los enlaces...
Lista de enlaces, diálogo.
¿Me saca?
No hay.
Enlaces, presentación de lista, frontface, demo, accesibilidad.
Todo el enlace de frontface. Pero no me lee los tres enlaces. ¿Por qué? Uh-huh. Porque estamos usando div para todo. Eso está fatal. Tengo un compañero, un amigo, se llama Ramón, que también es consultor de accesibilidad, y me decía, dice, yo es que creo que aquí el problema es que la gente está dejando de aprender HTML. La gente está dejando de recordar aprender HTML. Todo se hace con JavaScript, jQuery, librerías, divs. Ahora le das un curso a alguien, a un front, que se supone que es senior, y seguro que hay un montón de cosas de HTML que ni siquiera sabe que existían, de semántica, de cómo se hace un enlace o cómo se hace un tal. No sé si estaría de acuerdo conmigo, pero yo creo que cada vez más se está tendiendo a olvidar la semántica HTML y hacerlo todo con JavaScript y con contenedores.
Yo me canso de repetir que lo más importante son las bases. Con este ejemplo,
totalmente.
Había una persona a la que... en un futuro no muy lejano entrevistaremos, con lo cual no voy a decir su nombre para dejarlo ahí. Y me decía que cuando entrevistaba a gente para su trabajo, ya que él es el lead de front, les preguntaba que cuántos tipos de display conocen. Claro, la gente es como display block, display inline, y se acabó. Eso es todo. Es efectivamente, es un caso un poco extremo, ¿no? Porque hay muchos más. Y yo digo, ¿cuántos tipos de display flex hay? Hay dos. Display flex e inline flex. Claro, la gente, por desgracia, no conoce todas estas cosas. Y no las conoce porque, como bien dices tú, Juanjo, se preocupan más de voy a hacer algo con JavaScript y ya está. A mí me da igual, y todos son divs y todo. Si la web es para todo el mundo, pero a mí me da igual quién la vea. Entonces, bueno, ahí están los productos que realmente, como hayas puesto el ejemplo antes, ¿no? De una página web de comida, son más fáciles y va a tener más público. Es una ventaja diferencial como empresa. Si lo queremos pensar egoístamente, aunque fuese solamente egoísta, que no sería lo adecuado, porque la web, como he dicho al principio, debería ser para todo el mundo. Pues solamente por pensar en el tema del dinero, ya te compensa a la larga el esfuerzo.
Compensa,
bueno.
Sin duda. Pero además yo creo que en realidad los desarrolladores somos una especie muy particular. Y cuando digo una especie muy particular, me refiero a que nos gusta aprender y nos gusta cacharrear normalmente. Por lo cual, yo, fijaros, me he encontrado con muchos desarrolladores pequeños que se preocupan por accesibilidad, intentan hacer sus productos accesibles, mucho más proactivos y mucho más interesados que empresas más grandes. Uh-huh. Entonces, si esto se diera en una universidad, en un ciclo formativo, si se diera como base, como algo imprescindible para una web, yo pienso que estaría todo tan, tan, tan asimilado y tan normalizado que la gente lo haría.
Probablemente.
Pero no hay ninguna... asignatura en carrera de accesibilidad realmente. Se da como parte de alguna asignatura de web o como parte de alguna asignatura de diseño, lo que sea. Pero a que vosotros no habéis dado ninguna asignatura de accesibilidad.
No, yo lo que he leído ha sido de, pues, de gente de internet, de los que publicáis cosas, de... Bueno.
Claro, pues así nos va. Ese es el gran problema, que no hay realmente un sitio en el que tú puedas aprender mientras aprendes otras cosas igual de importantes. Yo no digo no, pero...
En blanco.
Entonces, fijaros la diferencia. Yo ahora me voy a la otra página.
Control, de región, print, enviar. En blanco. Visita, visita.
Y esta es lo mismo, la siguiente página. Que es...
Y visualmente es igual. O sea, visualmente es clavadito.
Clavada. Sí. Pues fijaros.
Lista de tres elementos. Viñeta, enlace, ítem 1. Viñeta, enlace, ítem 2. Viñeta, enlace, ítem 3.
Sí. Ahora sí, y el botón es un botón.
Seleccionar botón, diálogo. Visto una presentación en lista. Enviar botón, enviar. 1 de 1. Región principal. Funciona. Enviar botón. Diálogo. Voy a enviar el formulario. Aceptar botón.
¿Ves?
Región principal.
Y es tan sencillo como poner un puñetero button.
Claro. Yo creo que precisamente con el tema de los botones hay un problema. El botón, por defecto, si no le dices del tipo que es para enviar, es un botón de envío de formularios. El problema es que yo creo que...
Con el submit, ¿no?
Claro, sí, de tipo submit. Entonces la gente cree que como es un botón de submit, pues solo sirve para eso. Pero si le pones button, de tipo button, es un botón aislado, digamos, tiene esa funcionalidad, la quieres hacer interactuable con JavaScript, pero no te hace un envío de formulario. Y tiene un aspecto de botón y es un botón, es semántico y no te da los problemas que te da, como acabas de decir, un div.
Claro.
A mí me ha pasado que desarrollando un proyecto nos han obligado a poner que los botones, cierto tipo de botones, sean H4. ¿Y tú lo ves?
¿H4?
Sí.
Ay,
y es,
me parió.
Es un H4, sintácticamente, abre, cierra su etiquetita, H4, y dentro Ay, tiene texto. Bien. Pero tiene el diseño de un botón. Y yo lo preguntaba, como, ¿pero cómo puede ser esto? No, por temas de SEO, no sé qué. Digo, mira, tío, haced las cosas bien y olvidaros de tanto SEO y tanta leche y mirar un poco por hacer las cosas de forma seria.
Debería penalizar todo esto.
Y te digo más. Obviamente no puedo decir el nombre, pero es una empresa muy, muy, muy grande. Muy grande.
Me lo creo.
Sí, créetelo, chapuzas
brutales.
Hay cada ñapa por ahí y empresas grandes y que tengan muchos años. Hay cada ñapa. En formularios me estoy encontrando lo que tú dices, div para todo. O sea, un label es un div y otro div que es el input. ¡Ole!
¿Sabes? Yo me he encontrado en un proyecto, no puedo decir cuál es, evidentemente. Me lo enseñó otro día un compañero, me dice, mira la página esta, porque ya yo trabajo ahora mismo en este proyecto. Y pasa que ellos están encargando el front y yo del back. Pues se ponen en el front, lo abro y veo que los enlaces no me funcionan. Y de hecho ni se ven. Y digo, o sea, ¿qué es esto, tío? Miro el código fuente y los enlaces eran I. Menor que I.
En fin.
Menor que I.
¿I?
I. I que se usaba antes para los italics.
Sí, sí, sí.
Pues un I.
Sí, igual
un
que
I.
La B.
Sí, con el bold. Pues sí. Pues,
ya. Pero...
Pues un I, tío. ¿Por qué? Pues porque el chaval posiblemente no sabe
que eso está mal. Muchas veces hay ese problema, que... entre comillas, menospreciamos la maquetación y luego lo que nos estamos encontrando es que muchos desarrolladores se tienen que comer la maquetación y los pobres hacen lo que pueden.
Efectivamente.
Y entonces no tienen ni idea ni de estructuras semánticas ni de todas las etiquetas nuevas que hay en HTML5 para que la web sea totalmente semántica y tenga un sentido de lectura como el que tú dices. Y entonces luego te encuentras estas cosas que dices, joder, vaya ñapa. Pues claro, te tienes que poner un poco en el lugar también de decir, vale, es que a lo mejor es que llega hasta donde llega con lo que tiene. Y el pobre a lo mejor es de back y se está comiendo el front y está haciendo
lo que ha leído.
Sí.
Pues lo que ha ido, lo que ha podido ir haciendo, lo que ha podido ir encontrando un artículo, esto cómo lo hago, hostia, mira, si pongo esto, que no sé por qué, pongo así y se sostiene por arte de magia, pues lo dejo así.
También tengo que decir que muchas veces no es así. Muchas veces le toca a gente que simplemente no le gusta lo que es la parte de maquetación. También lo digo yo siempre, no tiene por qué gustarte algo. Por eso hay gente normal y luego estamos los desarrolladores. No nos relacionamos con la gente normal, ¿vale? Somos superiores, es broma. Pero no tiene por qué gustarte la maquetación, no tiene por qué gustarte lo mismo que al compañero al lado. Por eso precisamente se llaman equipos, porque unos aportamos unas cosas y otros aportan otras cosas. Y a esto de hacer las cosas mal porque pues no le apetece hacerlo, porque muchas veces pasa, en todo el mundo existe, no es en todos los trabajos habrá siempre alguien que no es profesional de un sector y le toca hacer otras cosas, y bueno, lo hace según le va. Insisto, según le va, porque habrá casos en los que lo querrán hacer pues lo mejor posible, pero no saben. En esos casos es completamente asumible. Pero hay un hay un meme que, de los libros O'Reilly, que es ñas, ñaas, que es ñapas as a service. Maravilloso.
Me he visto, qué grande, he visto la portada.
Sí, pues eso creo que lamentablemente se da en muchos casos, porque vuelvo a repetirme, yo sé que soy un poco pesado, pero no nos preocupamos suficiente de aprender las bases. Me da igual que sea de JavaScript, de usabilidad, de accesibilidad, de diseño. No aprendemos, pero... y luego lo que hacemos es copiar y copiamos cosas malas, ya sea código, ya sea diseño, y pasan estas cosas.
Eso tiene una explicación, yo pienso, y es que este mundo se mueve tan rápido que al final tendemos a aprender lo más nuevo, lo más tal, porque lo necesitamos para nuestro día a día sin darnos cuenta de que todo eso nuevo se asienta en unas bases que a lo mejor ni conocemos.
Claro.
Yo tengo otra pregunta acerca de los formularios. Soy muy pesada, pero es que estoy trabajando con formularios.
Súper importante los formularios.
A veces he tenido una discusión, ¿no? El preguntar y decir, a ver, en un placeholder, cuando tienes un input, debe desaparecer, porque claro, a mí, que puedo leerlo, el hecho de que el placeholder desaparezca y no se posicione en ningún sitio, se puede poner un poquito más arriba, en pequeñito, tal, para recordarte lo que estás escribiendo, pues eso ya ayuda. Pero en tu caso...
En mi caso...
El placeholder, aunque esté, ¿te lo lee el lector?
Sí, me lo lee.
Cuando desaparece, ¿cómo puedes llegar a saber lo que estaba poniendo en ese input?
Mira, cuando el placeholder está, me lo lee. Cuando desaparece, no me lo lee. El comportamiento es como igual que con vosotros. ¿Cómo se arregla esto? Poniendo un área label para la persona del lector de pantalla que siempre lea lo que está saliendo ahí. O poner un label con una clase que oculte, que eso lo podría contar después, creo que también sale por algún lado, pero lo cuento rápidamente. Hay formas de ocultar información tanto a la lectura de pantalla como visualmente, ¿vale? Visualmente, si usáis un display known, se oculta visualmente y para la lectura de pantalla, por lo cual eso no vale. ¿Vale? En cuanto haces un display known, se sale del DOM, por lo cual yo tampoco lo veo. La forma más aceptada es sacarlo fuera de pantalla, utilizar una posición absoluta de -1000, top left, y así directamente lo sacas de la pantalla y no se ve ni para atrás. El lector lo lee porque está en el DOM, pero visualmente no se ve. Entonces, puedes poner un label oculto o poner área label con el texto. Y luego el placeholder, si lo posicionas arriba, el problema que yo tendría si tuviera un label y un placeholder es que posiblemente me repetiera la información dos veces. Si ese placeholder se convierte en un spam que está justo antes del campo, por ejemplo, ¿no?
Sí.
¿Cómo podemos ocultar ese spam para que no lo lea dos veces? Con el atributo área hidden. Área hidden igual a true en un cualquier etiqueta, oculta esa etiqueta al lector de pantalla. Por lo cual, solución para esto, label oculto o área label, placeholder posicionado arriba, pero que cuando se posicione con una etiqueta en concreto, esa etiqueta desaparezca para el lector de pantalla con área hidden. Ya lo tienes.
Uh-huh. Perfecto.
Fijaros que hay soluciones para todo, ¿no?
Sí, sí.
Al final es dar una pensada y decir, bueno, ¿cómo tal? Y sobre todo, que ya lo comentaré al final, pero sobre todo lo importante es poder testear las cosas que hacemos. Porque si tú haces una página y dices, oh, esto cumple seguro porque he hecho esto, he hecho tal, luego te pones con el lector de pantalla y el lector no tiene ni la mitad. Y dices, hostia, ¿qué he hecho mal? Pues con el lector de pantalla puedes testear eso. La parte evidentemente, de accesibilidad para personas ciegas. Luego hay la parte de contraste, de solapamiento, de crecimiento, que eso ya se testea de otra forma. Pero con el lector podemos testear de una forma sencilla, porque además hay lectores gratuitos. Sí hemos hecho bien la parte de accesibilidad para ciegos de nuestra página web.
Yo te quería preguntar por otra web muy utilizada en nuestro país, que no hace mucho, bueno, hace unos meses, no recuerdo bien la fecha, tuvo un cambio de diseño y se supone que de funcionalidad y de accesibilidad. Y quería preguntarte por tu experiencia con ella, y es la página de Renfe.
Qué casualidad que salga Renfe en temas de
accesibilidad. Yo pienso que Renfe lo han hecho aposta así por alguna razón oculta y oscura de que sea tan mala. No puede
Yo creo
normal.
Que hay una conspiración.
Sí, sin duda. Pues Renfe ha mejorado cositas de accesibilidad, pero le falta mucho y hay cosas que no tienen ningún sentido. Yo me llegaba a encontrar encabezados que ocupaban 20 párrafos, un H1 que se abría y nunca se cerraba. Y que el lector de pantalla, claro, él veía eso abierto y cualquier cosa, enlaces, cuadros de edición, etiquetas, todo me lo leía como ese encabezado. Eso es una locura. Yo en Renfe tenía una personalización en el lector para que se saltaran los encabezados, porque es que si no era imposible navegar. Y bueno, han hecho mejoras, porque de hecho a Renfe le han multado por esto, le han puesto una multa de accesibilidad. Bueno, no sé si la han puesto, pero de hecho le han dado un toque de atención. y han hecho que los autocompletes de estaciones sean accesibles. Son muy buenos, van muy bien, la verdad. Uh-huh. Han quitado esos encabezados tan infernales, pero aún así aún tienen muchas cosas que mejorar. Y bueno, esto es un ejemplo muy, 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 muy bueno de hacer las cosas sin idea. Porque yo sé que seguro que lo del encabezado lo hicieron por mejorar la accesibilidad. Pero, ojo, hazlo bien. Sí, sí, sepa que no es un desastre, pero ya sé que es un desastre visualmente y de accesibilidad. Es un desastre en todos los sentidos.
No, por eso te... Y funcionalmente también.
Funcionalmente, sí, 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 lo sé, lo sé. Pero hace muchos años de que hicieron el cambio al AVE, cuando se metió el AVE, de Madrid, Barcelona y tal, que hicieron un cambio radical en la web, pues es un desastre de entonces.
Tener imágenes que son botones, que no tienen textos alternativos, que además están pixelados y los que somos videntes los vemos mal, es un suma y sigue.
Pues fíjate, esos botones yo no podría acceder, porque seguramente también la imagen estará pasada por algún tipo middleware, pero no, algún tipo de sistema que posiblemente el nombre sea una cosa muy ininteligible, muy, muy poco amigable.
Sí,
¿no?
Sí, lo típico que es un hash, un número random, digamos.
Eso es. Pues eso a mí pues no me está diciendo absolutamente nada, ¿no? Y eso se da en muchísimas páginas web.
Yo creo que solo se pondrían las pilas si es por temas de pasta, o sea, de decir, ¿vas a ganar más o vas a dejar de perder? O con toques de multa, de decir, poneros las pilas, y entonces
de multa, sí,
todos nos pondríamos las pilas, pero vamos,
al ser empresa grande es lo único que les mueve, que realmente haya efectos legales y multas. Si no, es muy difícil. A no ser que tengan muy claro el concepto de responsabilidad corporativa y quieran quedar bien y tal, o que realmente es una empresa que esté concienciada y quiera hacerlo bien. Pero en empresas muy grandes es muy difícil. Es muy difícil que lo hagan si no es porque hay un departamento de responsabilidad social corporativa que diga, oye, pues esto nos va a dar más pasta, va a ser bueno para la empresa porque va a dar publicidad positiva, vamos a hacerlo. O que le digan, como sea con Renfe, oye, o lo hacéis accesible o va a caer una multa también. Pero en este país la ley de accesibilidad, desgraciadamente, cuesta muchísimo que se cumpla. Muchísimo. Es una pena, porque está ahí, pero no se hace cumplir. Otra cosa bastante interesante del tema de la web y de problemas de accesibilidad. ¿Cuántas veces no habéis abierto una página web y os sale un anuncio de vídeo que se hace el autoplay? Eso para nosotros es hablando en plata, es una jodienda. Fijaros, por ejemplo, ¿no? Este enlace que he puesto aquí.
Visitado enlace, si haces ruido, se jodió el oído.
¿Vale? ¿Por qué? Y ahora esta página.
Si haces ruido, se jodió el oído.
Y voy a empezar a leer con el lector de pantalla.
Si haces ruido, reproductor de video de YouTube.
¿Ves? Pues el lector de pantalla posiblemente ahora. Título.
Visitado en fin de ti, región principalmente encabezado, no, si haces ruido, se jodió el oído.
Cuando empieza la música más fuerte, voy a ser incapaz de entender qué narices está diciendo el lector de pantalla. Y lo más triste, que posiblemente la música fuerte, no voy a ser capaz de encontrar qué lo que está diciendo. Después de esta página, ¿qué hago? La sección entera, la copio y la pego en el blog de notas.
Wow.
Y me la leo en texto plano, es lo más sencillo. Así que, súper importante, nunca, nunca hacer autoplays de nada que suene o que haga movimiento de imágenes muy tal. Y si se hace, que el botón de parada esté muy visible y sea muy sencillo de llegar a él.
Además, no solo eso, porque en este caso estamos hablando problemas de visuales, pero hay otro tipo de problemas visuales. Hay gente que tiene problemas con movimientos muy rápidos en la web, las típicas imágenes, los típicos vídeos, aunque no tuviesen sonido, les hace sufrir dolor incluso.
Sí,
con lo
sí.
cual...
La que es de epilepsia con parpadeos y tal, eso está
claro.
Bien.
Entonces, se dice siempre eso, que algo que suena automáticamente, lo mínimo que debe llevar, que no debería ser con autoplay, debería ser un botón de pausa o de stop, como has dicho, completamente...
Accesible y visible.
Accesible y visible.
Pero no, por Dios, no, autoplay no. Autoplay nunca. Por mucho que el publicista, o sea, el te estén pagando por publicidad en esa página web, autoplay no, gracias. Poner enlaces que no significan nada en sí mismos. El típico, clic aquí. Tenemos un texto muy grande y de pronto ponemos enlaces entre media. Y un enlace es haz clic aquí para abrir la página del evento. Pero es que resulta que la parte de la página del evento ya no es un enlace. El enlace es solo haz clic aquí. Por lo cual, si yo leo esa página con la flecha, pues sí me enteraré de que eso va al evento. Pero si yo, como he dicho antes, utilizo el atajo de teclado para sacar la lista de enlaces, no voy a poder leer ese enlace porque no está contextualizado. Fijaros, si yo abro la lista de enlaces.
Lista de enlaces, diálogo. Enlaces, presentación de lista. Front, haz clic aquí.
¿A qué?
Yo esto ya me lo sé.
¿Qué?
Haz clic ahí.
Haz clic aquí, claro, pero ¿para qué? Si yo leo las flechas...
en blanco. Esta página es peligrosa. Si quieres que tu ordenador explote, visitado enlace, haz clic aquí.
Vale, pues evidentemente nadie va a hacer clic, va a hacer clic aquí. Pero si yo saco mi lista de enlaces y veo un haz clic aquí, voy a decir, oye, pues este haz aquí son interesantes, ¿no? Vamos a pulsar haz clic aquí.
Región, nivel de encabezado 1, boom.
Debería sonar, pero no ha sonado.
Pues eso, una bomba.
Efectivamente. Fijaros qué tontería, pero qué claro queda, ¿no? Los enlaces siempre tienen que estar contextualizados. ¿Por qué? Porque las ayudas técnicas tienen la posibilidad de sacar listas. Si esas listas no tienen un contexto en sí mismas, a la persona que las está leyendo no le van a aportar lo suficiente para saber qué hace ese enlace o ese botón o ese lo que sea. Por lo cual, importante siempre contextualizar los enlaces. Pues si quieres decir hacia aquí, para lo que sea, ponlo todo como un enlace. ¿Qué más te da?
¿Y es bueno poner 3, 4 o 5 palabras? ¿Da igual?
Sí, no importa. Si te parece muy largo el enlace, cambia la frase para que en menos palabras sea igual de contextualizable. A ver, pues no vas a poner, si quieres que tu ordenador explote, haz clic aquí. Pues a lo mejor cambia la frase y pon, haz clic aquí para romper tu ordenador, o lo que sea. Lo importante es que el enlace en sí mismo tenga un contexto y se entienda.
Muy bien, pues...
Si es muy largo, pues tardaré más en leerlo. Pero prefiero tardar 3 segundos más en leerlo que pulsar donde no debo pulsar.
Claro.
Yo tengo un ejemplo y quiero preguntártelo porque hace unos días daba una charla sobre CSS Grid Layout y igual que Flexbox puedes reordenar los elementos de forma visual porque en el DOM no vengan como a ti te interesa o lo que sea. Siempre pongo el ejemplo de, bueno, estamos acostumbrados que los floats dejan un espacio en blanco si se hacen mal las cosas, muy molesto en muchos casos. O ponemos una galería de imágenes que tiene, pues todas son de 4x4, me da igual la unidad. Y claro, hay momentos en los que a lo mejor no cabe una que es de 4x8 de ancho. Obviamente siempre te va a quedar ese hueco. Y en el caso de Grid, tiene la ventaja que tiene una funcionalidad que es Grid Autoflow Dense, que lo que te permite es que cualquier elemento que el primero que aparezca en el DOM quepa en el hueco que está creando en el grid, lo mete automáticamente. Y yo decía que obviamente eso es una mala práctica en el 95-99% de los casos. Entiendo que en el ejemplo que yo ponía, que simplemente es una galería de imágenes, salvo que por significado tengan que ir en algún orden, no sé, pues una novia que va a la boda, pues la inicial es cuando va llegando y tiene sentido que la última sea cuando se despiden de la boda, ¿no? En ese caso a lo mejor tiene un sentido porque tiene una relación, pero en el caso de que sean fotos un poco aleatorias, ¿no? De un viaje que no tienen mucho sentido ninguna con la otra, daría un poco igual, ¿no? Entiendo.
Sí, al final es cuestión de lógica pura y dura. Es decir, si tú ves que eso, aunque vaya desordenado, no va a hacer que pierda el sentido de la página web, bueno, pues quizá no sea preocupante. Pero como tú bien dices, en el 98-99% de los casos sí va a tener sentido que eso tenga un orden equivalente tanto visual como en el DOM, para que el lector lo lea bien. O sea, que siempre es súper importante evitar esa diferencia, ¿no?
Pues que tomen nota. Que el order, la propiedad order, no es recomendable usarla.
Si realmente quieres cambiar cosas de orden, puedes cambiarlas en el DOM. Es tan sencillo como coger un elemento y subirlo con JavaScript. Cámbialo.
Perfecto.
Tilde región en blanco. Lo que se visitado enlace, lo que se ve no es lo que se escucha. Revival.
Vale, estamos en las mismas. Es otra técnica, pero exactamente igual.
Tilde título. Región principal. Nivel de encabezado 2. Lo que se ve no es lo que se escucha. Revival. Lo que intento demostrar es que el DOM y el flujo visual de una web no están relacionados.
Vale. ¿Qué leéis vosotros?
Están ordenados inadecuadamente.
Claro.
El lo que es como debería empezar la frase, está al final.
Claro. Al final.
Exactamente igual, pero al revés. Es decir, en el DOM está bien, pero se han ordenado mal visualmente. Por lo cual, yo lo estoy leyendo bien, pero vosotros no. Fijaros, aquí se ve claramente la diferencia, ¿no? De un perfil y otro perfil. Vosotros lo podéis ver mal o ver bien, y yo lo puedo ver mal o ver bien, depende de cómo se haya hecho en la página, ¿no? Vale, y luego... no hemos hablado nada del tema de personas con deficiencia visual que no sean ciegas. Y esto casi que vosotros me podríais decir los problemas, ¿no? Contraste, solapamiento, crecimiento, todas esas cosas que seguramente vosotros ya conoceréis y podéis decirla incluso mejor que yo, ¿no?
Porque sí, una cosa que siempre se suele decir es que hay muchos problemas con el contraste de los colores de los fondos, por ejemplo, respecto al texto que tienen encima, por ejemplo. Y son cosas que no se prestan atención y hay un montón de validadores que dejaremos en las notas del programa para que la gente, por ejemplo, compruebe ese tipo de temas. Le metes un color y te dices, según la W3C, si eso cumple el estándar y supone un problema para una persona con cierta discapacidad o no. Y luego otro problema que tampoco tenemos en cuenta jamás en la vida es el daltonismo. Y hay que tener en cuenta que hay un porcentaje muy alto de daltónicos. Yo tengo varios conocidos que lo son y además que son diseñadores.
Wow.
Entonces es un problema serio porque no nos damos cuenta. Y claro, ¿qué es lo típico en la vida normal? El rojo mal, el verde bien. ¿Y un daltónico qué? ¿Qué elige? Le da el rojo y hace catapún y le explota una bomba a los pies. Pues hombre, hay que tener un poquito de concienciación.
Efectivamente. Y justo eso que tú dices, pues se arreglaría con algo tan sencillo, aparte de utilizar algún otro color o utilizar otras técnicas, poniéndolo textualmente, como he dicho antes, sí, la lista de errores, ¿no? Que la información no solo sea por el color. Vale, pues lo que es la página web está en la que he hecho este pequeño resumen, pues más o menos ya está todo, ¿no? O sea, hay un montón más de cosas que podríamos entrar en mucha más profundidad. El tema de los captchas, el tema de las trampas de teclado, pero bueno, más o menos con este pequeño resumen de barreras importantísimas de accesibilidad, creo que si investigáis un poco y vais leyendo, hay un blog bastante interesante que luego comentaremos, podréis hacer un diseño muy, muy accesible y que cualquier persona, independientemente de su discapacidad y de su tipo de dispositivo, de acceso, de velocidad, pueda manejar sin ningún tipo de problema, ¿no?
Pues
ya veis que en realidad no es tan... Son cosas que cuando las dicen decís, ah, claro, es verdad. Ah, claro, es verdad. Uy, que sí. Tienes razón. Pero hasta entonces ni siquiera te lo habías planteado. Porque no... Es como... Yo tenía un compañero que era tetrapléjico. Me viene un día y me dice, o sea, Juanjo, es que... Y tú, yo, que se supone que era consultor de accesibilidad, me dice, o sea, es que esto no lo puedo manejar. Dice que me has puesto 4 enlaces repetidos que hacen diferentes cosas y cuando yo utilizo el reconocedor de voz, él no sabe a qué enlace ir cuando yo le digo el texto. Digo, está claro, es verdad. Pero yo hasta entonces no me había dado cuenta de que él tenía esa barrera, que los enlaces no podían estar repetidos porque posiblemente no iba a ser capaz de acceder bien a ellos, ¿no? Uh-huh. Pues pasa igual con la accesibilidad para personas ciegas o con deficiencia visual. Hay un montón de cosas que no te las planteas hasta que no te las ponen a las narices.
Exacto.
Y no es que no te importen, es que realmente no te las planteas porque no eres capaz de ponerte en la piel de la otra persona porque no tienes esa discapacidad, ni conoces, ni entiendes cuál es su manera de trabajar.
Claro, ese es el problema. Es curioso porque además yo conozco a 3 consultores, en este caso hombres, de accesibilidad, y los 3 sois invidentes, lo cual es súper curioso, ¿no? Porque dedicaros a esto porque supongo que os toca de lleno, ¿no? Y es hacer un poco de visibilidad a esto que es tan importante y que lamentablemente, en muchos casos no por ganas de hacerlo mal, sino simplemente por desconocimiento, lo hacemos pues, de la forma menos adecuada posible.
Efectivamente, al final es una cuestión de supervivencia, ¿no? Es decir, pues, oye, ya que tengo barreras, al menos vamos a ayudar a mitigar esas barreras, ¿no? Sí es cierto que el perfil de persona ciega es el más afectado por barreras de accesibilidad, porque una persona sorda, a no ser que le pongas algo que sea simplemente reconocible por el audio, no va a tener problema. Una persona con una discapacidad motriz, posiblemente con un apuntador o un... Ay, ¿cómo se llama esto de ratón que manejan con la cabeza? Ahora no recuerdo el nombre. Bueno, hay dispositivos que te permiten clicar incluso con una cámara web y el pestañeo de un ojo, ¿no? Uh-huh. Pero claro, desde el momento en que tú no tienes acceso visual a la pantalla y todo te lo tiene que ver un lector que tiene que acceder a la capa de accesibilidad del sistema operativo y esa capa se alimenta del DOM de la página y tal, ahí es donde empiezan realmente las barreras importantes porque si las cosas se hacen mal, el lector no es capaz de leer esa información. Por eso, los ciegos somos buenos consultores si se nos forma para ello, porque somos capaces de detectar bastante más barreras que una persona no ciega, porque esa persona no ciega tendría que leer el código fuente o simplemente aprender a utilizar bien el lector de pantalla, que evidentemente hay muy buenos consultores no ciegos, porque aparte de entender cuál es la problemática y ser capaz de analizarla, utilizan herramientas como nosotros, los lectores de pantalla, para testear esas páginas web y ver qué problemas existen. Y es que además hay muchos lectores. Hay una compañera, creo que era, que nos preguntaba, ¿no?, que para Windows, ¿qué es lo que había? Uh-huh. Para Windows hay varios. Está el Narrator, en Windows 8.1 y 10 ha avanzado bastante, pero a mí personalmente no me gusta, que este Narrator viene integrado en el sistema operativo, no tienes que instalar nada. Es como VoiceOver en Mac o VoiceOver en iPhone o Talkback en Android. Bueno, Talkback tienes que instalarlo, creo. Pero esto viene de serie. Luego, en Windows también tenemos el JAWS for Windows, JAWS, que es el acrónimo de Job Access with Speech, pero este no es gratuito. Hay una versión demo que te dura 40 minutos y luego tienes que reiniciar el ordenador. Y luego hay uno muy, muy bueno, muy potente y gratuito que se llama NVDA, que la web
es muy típico.
¿Perdona?
Que es muy típico, siempre que salen lectores de pantalla, vamos, es muy conocido.
Porque es muy potente, muy conocido y es gratuito. Y sirve perfectamente para nosotros, para nuestro día a día y sobre todo para, también para vosotros, para poder testear todas las cosas que hemos estado comentando, ¿no? De hecho, si alguien se anima y puede dejar los comentarios en el podcast, si se baja el NVDA, pues si os bajáis el NVDA y entráis a una de las páginas que yo os he comentado o entráis a la de a11ddemo.juanjo.co, podréis ver en vivo y en directo cuáles son las barreras y cómo se comporta el lector de pantalla. Os parecerá bastante curioso.
Ya respondida la pregunta de Twitter que nos habían hecho, como cada programa siempre intentamos que os lleguen preguntas para que solventéis esas dudillas, ¿no?, que a lo mejor no pueden conocer la gente que nos escucha.
Perfecto.
Nos gustaría saber si tienes algo más que añadir y pasamos a la pregunta más difícil que te va a hacer Carmen.
Muy bien. Bueno, hay una parte que hemos nombrado muchísimo, ¿no?, pero sin asomarnos demasiado a la parte de accesibilidad de eso, que es de JavaScript. Mucha gente tiene el convencimiento incorrecto de que JavaScript no es accesible, y eso no es cierto. Una buena implementación de algo en JavaScript es accesible, no hay problema, siempre y cuando se haga bien. Por ejemplo, que decíamos de mover el foco a una lista de errores. Eso sin JavaScript es difícil. Tienes que utilizar un refresco, tienes que utilizar un ancla. Con JavaScript es súper sencillo. Pones cualquier etiqueta, le pones un tab index -1, por ejemplo, y esa etiqueta ya es focalizable. Y ahora ya le haces un punto focus y el lector te va a ir ahí y te va a leer eso sin ningún tipo de problema. JavaScript per se no es inaccesible para nada, pero hay que hacerlo bien. Claro. Y la forma de hacerlo bien es teniendo en cuenta qué problemática puede suscitar ese JavaScript y, testeando con lector de pantalla, ser capaz de modificarlo para llegar a hacerlo accesible. Por ejemplo, las SPA, las Single Page Applications, son un problema. ¿Por qué? Porque normalmente tú pones un enlace y aquello se refresca por bloques. Pero si tú no mueves el foco a la parte que se ha refrescado, pues yo, como pasaba antes con el botón de enviar, yo le doy aquello y yo pienso que el enlace no ha funcionado porque no hay una recarga real. El navegador no se va a otra página, por lo cual el lector no se entera. Importante, mover el foco al sitio que se ha refrescado. Autocompletados. Hay un montón de ejemplos por internet de autocompletados de cuadros de edición que nos permiten manejarlos con lectura de pantalla. Yo qué sé, hay un montón de componentes, calendarios que utilizan JavaScript que también son accesibles. Si buscáis en Google, el dios de los dioses de las búsquedas, buscáis, por ejemplo, jQuery UI accesible, hay un montón de demostraciones de componentes de jQuery UI. Como digo, jQuery UI, digo cualquier cosa, Angular o cosas de React o Polymer, cualquier cosa que por debajo utilice bastante JavaScript, que hay manera de hacerlo accesible. El conocimiento está ahí y solo tenéis que buscarlo, cogerlo, y si no lo encontráis, me preguntáis o a mí o a cualquier persona que conozca el tema de accesibilidad, que seguro que lo resolvemos sin ningún tipo de problema.
Uh-huh. Al final, lo que se trata es hacer la web más accesible para todos los usuarios, ya sea independientemente de las circunstancias que hayan. Y como comentaba Ignacio, para ir acabando, te voy a hacer la pregunta más difícil.
A ver, pregúntame.
Y es que ¿cómo ves la web dentro de 5 o 10 años?
Sí, es una pregunta
complicadilla.
Difícil. Es una pregunta complicada. Esto de vaticinar siempre se me da muy mal, ¿no? A mí me hace gracia cuando dices, el escritor no sé qué dijo que en el 2015 habría coches voladores y no sé qué y no sé cuánto. Y dices, pues mira, tío, pues no. Pero bueno, de aquí a 10 años, pues la tendencia que yo veo es lo que comentaba antes. Cada vez más se da el SPA, cada vez más se ha dejado de lado esas páginas grandes con un montón de páginas hijas que entras y navegas y tal. Por lo cual yo pienso que cada vez más se va a llevar el paradigma de la single application. Cada vez más JavaScript, TypeScript va a tomar una importancia brutal. Y me da la triste sensación de que lo que decíamos, el HTML como base indiscutible y que debería ser entendida por todo el mundo, al final se va a dejar un poco de lado y la gente, la nueva jornada de frontend y tal, desgraciadamente creo que no va a ser capaz de entender esas bases. Con respecto a accesibilidad, bueno, yo es que a veces soy pesimista y a veces soy optimista, depende del día. Creo que si se hace las cosas bien y se conciencia, la gente suele responder muy bien. Ojalá que dentro de 5 o 10 años, pese a los cambios que va a haber, seguro, aunque bueno, el HTML tampoco va tan rápido, a lo mejor estamos en el HTML 6. Pese a los cambios que habrá, yo espero que se tenga más en cuenta la accesibilidad y aunque van a salir barreras, pues seamos capaces de solventarlas. Vamos en la buena dirección. WordPress tiene su departamento de accesibilidad. Drupal también se está poniendo mucho las pilas con el tema. Bueno, son grandes CMS que están en un montón de sitios y, oye, se lo están tomando en serio, por lo cual pues vamos a dar un poco de espacio al optimismo, ¿no? Así que esperemos que dentro de 5 o 10 años la web sea más accesible también.
Perfecto. Bueno, y si te parece ahora, pasamos a las ráfagas, que son una serie de preguntas muy breves que os hacemos a todos los invitados.
Muy bien.
Dinos a alguien que te haya inspirado.
Toda la gente que comparte el conocimiento, comparte sus programas, sus códigos fuentes, que nos permiten tocarlos y modificarlos. La gente que programa por amor al arte y que desarrolla por amor al arte. Toda esa gente me inspira y me da mucha alegría, la verdad.
Perfecto. Maravilloso, porque siempre soy de los que opina igual, que ojalá todo el mundo compartiese un poquito más, que no hay que quedárselo todo para uno mismo, porque aprendemos unos de otros al final.
Sin duda. A mí esto de los gurús que había antes, que sabían de todo y no compartían nada, me daba mucha grima.
Pues, recomiéndanos un recurso, página web o blog que consideres imprescindible.
Bueno, yo entro mucho a Stack Overflow, pero esto es muy típico de desarrolladores. No sé si de frontend también habrá la misma cantidad de preguntas y respuestas, pero como hablamos de accesibilidad, voy a recomendaros un blog que se llama, de una chica que se llama Olga Carreras. Es un blog muy completo de accesibilidad y yo saco bastante información de ahí y lo actualiza con bastante frecuencia. Olgacarreras.es, que os recordáis que es la dirección web.
Perfecto. Recomiéndanos a un o una invitada que te gustaría escuchar en el programa.
Ostras, aquí me has pillado. A una invitada que podíamos escuchar en el programa. Ostras, a mí me encantaría poder escuchar, claro, yo voy otra vez al tema de accesibilidad, poder escuchar voces de grandes empresas que realmente nos digan cuál va a ser su estrategia, cuál va a ser su compromiso con el tema de accesibilidad. Pues incluso empresas españolas, ¿no? Oye, invitada al responsable de proyectos de Renfe, por Dios, que nos explique por qué ha hecho lo que ha hecho. Y a ver si conseguimos algo. No, sobre todo eso, ¿no? Enfocarnos en la gente que realmente podría cambiar las cosas.
Perfecto.
Recomiéndanos un tema que te gustaría oír en el programa.
Un tema que me gustaría oír en el programa. Uh-huh. Fijaros, claro, esto es complicado. A mí sí me hubiera gustado aprender de verdad CSS. Os vais a reír y diréis, ¿aprender CSS?
No, perdona.
Me encantaría.
Hacer CSS bien es muy complicado.
Me encantaría, pero no digo por el hecho de ser ciego, ¿eh? O sea, me encantaría ser capaz de que alguien fuera capaz de enseñarme cómo hacer un CSS sin ver la pantalla, de ser capaz de transmitirme ese conocimiento. Si fuerais capaces de en un programa de que alguien explicara sin tener la pantalla delante cómo hacer cosas, aunque sean simples, con CSS, sería súper interesante.
Pues es un reto, así que veremos a ver si somos capaces. Gente que se preocupe por la accesibilidad y que se le dé bien el CSS, escribidnos y haremos un programa juntos seguramente.
Mola.
Bueno, y ya por último, Juanjo, dinos dónde podemos encontrarte en internet.
Bueno, yo sé, en la red en la que soy más activo es en Twitter. Me podéis encontrar en Twitter como @castway, @KDKilo, A de Asturias, S de Sevilla, T de Toledo, W, E de España, Y. Yo sé que es un nombre poco friendly, pero es el que llevo utilizando pues más de hace más de 18 años. Y la verdad es que ya no lo voy a cambiar. Luego tenéis el blog un poco más personal, que es el de juanjo.co o castway, como en twitter.org, o también en el que toco más tema de programación, que es el de programad, en imperativo, programad.me.
Muy bien. Hay un tema que quería comentar que no ha salido, pero estábamos hablando de accesibilidad en la web, y es que quería que supieran nuestros oyentes que te dedicas a hacer accesibles libros. Entonces, me gustaría que aprovecharas para comentarlo, si te parece bien.
Sí, claro que sí. Yo soy un...
Porque me parece súper importante lo que haces.
Bueno, al final es lo que decíamos antes, compartir conocimiento, poner tu granito de arena con lo que sepas hacer. Y a mí yo soy un bibliófilo, como se diga, empedernido. A mí me encanta leer, me apasiona leer. Leo muchísimo. Pero tenemos el problema de que hay muchos libros que no son accesibles. Entonces, bueno, por un lado he hecho software para ciegos, para leer libros en EPUB, libros en formatos digitales, y también software para acceder a bibliotecas digitales para ciegos, que afortunadamente ha tenido una gran acogida en usuario de 11. De hecho, se da informaciones y tal. Y ha permitido que muchos ciegos accedan de forma muy, muy rápida a la literatura y a un montón de fondos bibliográficos. Ahora estoy trabajando con una biblioteca para ciegos, se llama Tiflo Libros, y estamos renovando el sitio web y va a permitir también, pues eso, el acceso a un montón de fondos bibliográficos a gente con discapacidad visual que no puede comprar un libro en una librería y leerlo en papel de forma normal, sino que antes, por ejemplo, la ONCE tenía que imprimirte el libro en braille y aparte ocupaba mucho, pues no todos están en braille, ni por supuesto tan rápido como podías encontrarlo si te vas a una librería. Entonces sí, a mí el tema de la literatura me parece súper importante porque es una forma de compartir conocimiento y de aprender cosas, y pienso que para personas con discapacidad es súper importante poder acceder a todos los libros ahora más posible, así que me encanta poder colaborar un poquito en ese sentido, ¿no?
Pues también la dejaremos en las notas del programa a ver si a alguien le ayuda, que siempre el conocimiento no ocupa lugar, que se suele decir, y menos en estos casos.
Desde luego.
Bueno, pues con esto cerramos el programa, Juanjo. De verdad, ha sido un verdadero placer. En este puedo sentirme orgulloso diciendo que hemos aprendido un montón, de verdad, y que esperamos ser mejores profesionales con todo lo que nos has enseñado.
Acabé la charla, una charla que di en Fronfes en Madrid, diciendo que ya sabéis cómo, más o menos cómo hacer ciertas cosas, ahora queda en vosotros si hacerlo o no, y si no lo hacéis, que al menos os sintáis culpables. La gente se reía mucho con la frase, pero os digo un poco lo mismo, ¿no? Que al menos sepáis que existe este mundo, que no todos somos seres perfectos, que tenemos todas las capacidades y que la web está para acceder universalmente a ella y que hay formas de hacerlo, ¿no? Y desde luego que el placer ha sido mío, que me ha encantado estar con vosotros un ratito, explicaros todas estas cosas y espero que a vosotros os haya gustado y que también os sea útil.
Sí, sí, sin duda, vamos. Una pasada.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Juanjo.
Muchas gracias, Juanjo.
A vosotros. Un abrazo.
Recomendaciones. El espacio de sugerencias y recursos útiles para los diseñadores y desarrolladores web. Recomendaciones.
Como en cada capítulo, hoy os traemos links relacionados con el tema. El primero de ellos es un proyecto muy interesante que se ha hecho en internet, que se llama The Ali Project, a11yproject.com. Es una página web con recursos útiles en general, patrones de diseño, checklist, recursos y obviamente un sobre ellos para que sepáis quién ha hecho esta página para aprender un poco más sobre lugares accesibles. El segundo de mis links es Using Aria, un apartado de la Mozilla Developer Network en la que podemos ver lo que significan los roles, la documentación acerca de estos, estados y propiedades y cosas útiles acerca de lo que es Aria, este superset de HTML para mejorarlo y hacerlo más accesible en según qué condiciones.
Mi primer link de hoy relacionado con la accesibilidad es la web de webim.org, que es Web Accessibility in Mind, una organización sin ánimo de lucro que ofrece formación en materia de accesibilidad web, así como herramientas para hacer que tus productos sean más accesibles. El último link que os traemos hoy es el link al vídeo que hay colgado en YouTube sobre la charla que hizo Juanjo en el pasado FrontFest sobre accesibilidad web.
Podéis localizarnos en wicodesignpodcast.com y en Twitter como @wicodesign.
Recordad que podéis encontrar los links y las recomendaciones en la página web y en las notas del programa. Y si os ha gustado, no olvidéis darle a like en iTunes, iVoox y Spreaker.
Compartid el podcast en vuestras redes sociales
y así nos ayudáis a crecer.
Y por supuesto, espero vuestros comentarios, preguntas y sugerencias en la página web o por Twitter.
Nada más.
Esperamos veros como cada 2 semanas en la red.
WicoDesign.
Esta ha sido una producción de pu.primario.com.